Parece mentira, pero ya hace más de 5 años que la Institución Nacional de Derechos Humanos nos trae la promesa y el trabajo para hacer cambios en lo que tiene que ver con el acceso a derechos, la restitución de derechos o incluso el establecimiento de algunos que todavía no han sido reconocidos. Un trabajo de largo aliento. No se trata de una cuestión de un día para el otro. En realidad, la humanidad desde que bajamos de los árboles, que está en eso, ¿no? Tratando de impulsar cada vez más la posibilidad de incluir a más y más personas en ese mundo de lo humano, ¿verdad? Y los beneficios de la modernidad. Pero claro, el Uruguay había sufrido una situación complicada de atraso en esta materia, dictadura mediante en primera instancia y después el largo y lento proceso que desde la recuperación democrática echó a andar. Pero claro, los tiempos van cambiando, vamos avanzando naturalmente y hace falta renovarse. Ayer la Asamblea General, finalmente ustedes lo saben porque lo comentamos acá en el programa, tomó la decisión para renovar las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y una de las personas, de las mujeres nuevas que van a entrar, ahora van a ser 3 mujeres y 2 hombres en el Consejo Directivo, es la doctora Mariana Mota. Jueza, abogada, mujer, ciudadana, que ahora va a asumir una nueva responsabilidad y ahora está en línea telefónica. Mariana, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, bien, bien.
Gracias por recibirnos.
Ah, gracias a usted.
¿Cómo recibiste la noticia? Porque te llamamos hace como un mes y nos dijiste, no, todavía no, que está en marcha la discusión y que vamos a ver qué pasa.
Sí, no quería interferir en las decisiones que tenían que hacer los parlamentarios y me parecía que cuanto menos elementos por años tuvieran, era mejor. Entonces, una decisión así, por la mía nada más. Pero bien, sí, estoy bien, estoy contenta, porque bueno, es algo muy 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 interesante el trabajo y bueno, vamos a ver cómo sale.
Claro. Vos sos una profesional que además, justamente por tu peripecia dentro de la magistratura, tuviste unos años muy intensos de trabajo justamente en una de las dimensiones del tema de derechos humanos y que tiene que ver con la persecución, análisis y resolución de temas relacionados con las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Ese va a ser un poco tu área específica en esta nueva etapa o te vas a abrir a nuevas cosas, Mariana?
No solo a eso, ¿no? Digo, eso sí, a ver, la institución, tú decías hace un ratito, que tiene una vastísima competencia, ¿no? En lo que es la promoción, la protección de los derechos humanos, el bregar por mayor desarrollo de los derechos. Y los derechos humanos son amplísimos. Y bueno, y amplísimos en el sentido de, tanto en cuanto a diversidad y en cuanto a profundidad, digamos, como que vamos avanzando en protección, pero siempre es un ir a más, ¿no? A mayor garantías y a mayor desarrollo para una vida digna. Entonces, siempre tienen como una situación de permanente cambio, ¿no? La situación con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, claro que es parte de una agenda de exigir o de analizar si el Estado está cumpliendo con su deber, un deber fundamental establecido por la Constitución, que es justamente eso, ¿no? El de la protección de los derechos humanos y el de reparación y el de restablecimiento de derechos vulnerados. En esa situación es objetivo, hay un debe todavía de Uruguay en relación a lo que fueron esos delitos. Y bueno, el punto desde la institución es ver cómo esa situación tiene que ser modificada, cuáles organismos no están realizando la tarea que correspondería o no la están realizando con la prontitud que debería o no la están realizando adecuadamente. O sea, como que hay una gama de situaciones que pueden estar incidiendo para que esa situación cese y se modifique, ¿no? Entonces, es de otro ángulo que voy en este momento. Ya, obviamente ya la tarea con las investigaciones en forma directa no
va a ser lo tuyo de vuelta,
sin duda. No va a ser lo mismo, ¿no? Porque sí. No es la competencia de la institución.
No, iba a decir, ¿vas con una idea previa de cuáles son esas instituciones del Estado que vienen trabajando, algunas quizá bien con respecto a estos temas, otras no, otras lentamente, y otras que definitivamente han sido barreras a la hora de intentar avanzar en estos asuntos?
Y bueno, se sabe, ¿no? Digo, lo sabemos todos cuáles han sido las situaciones y bueno, y capaz que es una cuestión de ir charlando con esos organismos, saber cuáles son los obstáculos. Yo lo planteé cuando fue la entrevista con la comisión parlamentaria y en realidad es un poco la idea. La institución no está solamente para señalar con el dedo y sistemar las cosas, sino para, en todo caso, si hay situaciones que no se están, digamos, derechos que no se están cumpliendo cabalmente o que no se está protegiendo adecuadamente, el punto me parece principal es, bueno, ponernos del lado de o junto a el organismo, decir, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes están visualizando? A ver, hay una circunstancia de que acá no hay una protección de vida, pongámosle en este caso el derecho a la justicia, un acceso a la justicia y una pronta y eficiente administración de justicia, por ponerle uno de los elementos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar desde la institución? ¿Cuáles son los obstáculos que se están visualizando y cómo podemos interactuar para poder sobrellevarlos? Bueno, si ahí las puertas se cierran, entonces viene otra forma de actuación, pero me parece que en principio es busquemos lo que queremos, claro. que los derechos se cumplan, ¿no?
Tratemos
que
de avanzar.
Sí, claro, me parece que es la primera opción, ¿no? La que tiene mejor resultado, que debería tener mejor resultado.
Sí. En la dirección que termina ahora, sí. tuvo una carga enorme, ¿no? Porque construir una institución nacional de derechos humanos desde la nada, sí, es toda una faena gigantesca, ¿no?
Sí.
A ustedes capaz que les llega un camino allanado, que es que ya hay una institución, o sea, ya hay por lo menos la noción de que la institución existe, ¿verdad? ¿Para dónde hay que arrancar ahora, Mariana?
Obviamente la institución, los primeros 5 años fueron los más difíciles, constituirse como institución, tener su sede, tener su equipo de trabajo, eso lleva un tiempo.
Claro, además, no había nada.
No había nada, era nada. Cero total. Entonces, sí, digo, eso fue un trabajo muy arduo y además instalarse en la sociedad, bueno, organismo, hace tal cosa, hacerse conocer. Y ahora lo que va en ese sentido es profundizar mucho esa situación y difundir, ¿no? Creo que el área comunicacional va a ser vital en este momento porque la institución tiene que llegar a los lugares que todavía no ha llegado.
Claro.
Tiene que llegar al interior, tiene que llegar a los barrios más vulnerados de Montevideo. O sea, tiene que llegar al que más lo precisa. Y tiene que llegar en forma eficiente y tiene que dar una respuesta eficiente, detectar las situaciones que son de protección y empezar a resolverlas o empezar a ayudar a resolverlas. Es una tarea mucho más fuerte de llegada y de presencia, ¿no? Y me parece no estar solamente a la denuncia, sino a la protección y a la prevención, porque a veces cuando llegamos a la denuncia es porque ya hubo una vulneración. Bueno, capaz que si desarrollamos las políticas públicas o la función de cada organismo público de una forma adecuada, evitamos vulneraciones. Entonces, también este es el trabajo, ¿no?, que viene a ser el de formación en derechos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Más allá de todo lo hecho, más allá de esto que decía, la construcción de una institucionalidad nueva, obviamente el país tiene algunos desafíos en materia de derechos humanos actuales, de hoy, de algunas situaciones que se suceden en el país desde hace algún tiempo, pero que uno pensaba a priori que ya a esta altura de los acontecimientos se deberían haber terminado, ¿no? En ese sentido, sobre el hoy, ¿cuánto hay para hacer desde ahí?
No sé cuál específicamente área me estás diciendo.
Por ejemplo, varias de las denuncias que se hacen sobre violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario, tanto de adulto como de adolescentes. Ese uno, pero podríamos seguir las personas que están institucionalizadas en los centros psiquiátricos del país. No sé, hay una serie de situaciones en ese sentido.
Sí, ahí por supuesto que la institución tiene que tallar. Por eso hablaba hoy de llegar a los lugares más vulnerados o las poblaciones más de riesgo, ¿no? Y ahí están eso, justamente, están las personas con discapacidad, están los ancianos, están, bueno, obviamente todos los privados de libertad y las condiciones de privación de libertad que no son las adecuadas. Digo, yo vengo de penal, entonces, bueno, de un tiempo atrás.
Sí, sí, claro.
Y en penal tengo claro que lo único que se define en una privación de libertad es solamente la privación de libertad, no hay privación de otros derechos. Entonces, cuando se están privando otros derechos, entonces hay una privación indebida de otros derechos, y eso es lo que hay que hacer, es hacerlo cesar. No se puede privar a una persona de la salud o menoscabarle el derecho a la salud o el derecho al bienestar, aún dentro de la privación de libertad, o el derecho a desarrollar una actividad educativa o laboral, estando aún privado de libertad, ¿no? Entonces, como que claramente los demás derechos no se los privan, porque no hay una condena a privación de otros derechos que no sean exclusivamente la privación de libertad. Entonces, en el caso, eso vale también obviamente para los menores y para los adolescentes privados de libertad, y en el caso de los discapacitados, cuando se los excluye del área laboral, del área educativa, cuando no hay una atención de salud adecuada a la discapacidad, cuando no hay un desarrollo de la sociedad de no exclusión, o sea, de una informar a la sociedad que la persona con discapacidad no es un ser extraterrestre, sino que es una persona con capacidades diferentes y tiene el derecho a estar integrado, uh-huh, y a que se le ayude a estar justamente integrado. En el caso de los ancianos, digo, las situaciones de los centros de salud, muchos casos, vimos hace poco en prensa la situación de esas personas que estaban en un galpón encerradas con condiciones infrahumanas. O sea, ahí hay vulneraciones de derechos evidentes. ¿Cuál es la tarea de la institución? Bueno, tratar de que esas situaciones cesen, ¿no? Y de poder adecuar las políticas a que eso no se verifique. Creo que ahí se precisan equipos específicos que conozcan el tema, pero en el abordaje también, un abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, probablemente se convoque después de ver una realidad compleja, se convoque otros varios organismos que sean los que tengan que ver en el tema, ¿no? Porque la exclusión no es solamente, por ejemplo, del área de salud, sino también puede ser también del tema de la vivienda o del tema de atención, desde diferentes ángulos donde también interesan diferentes organismos estatales que están omisos o por lo menos no desarrollando debidamente sus funciones para que esas personas estén en este grado de exclusión, ¿no?
Seguro. ¿Cómo se hace para descentralizar a la institución? Porque, claro, tuvieron que construir todo de cero y lo que tenemos es el desarrollo montevideano de la cuestión, ¿no? Sí. Hemos visto que está participando permanentemente en actividades, pero haría falta que haya oficinas departamentales. ¿Cómo imaginan eso, Mariana?
Sería fantástico. Eso es una cosa que a mí, yo que vengo del interior y que amo el interior, me gusta el interior, uh-huh, uno se da cuenta cuando va al interior cómo está de lejos, ¿no? Y no en distancia, sino de lejos en información, en derechos, en desarrollo, en muchísimas cosas, ¿no? Y la institución no debería estar en Montevideo, pero cómo poder estar presente de forma continua en el interior, sí, en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que hay que articular con otros organismos para no ser, por eso hoy hablaba del tema de la comunicacional, ¿no? Cómo hacer que la institución se conozca, se sepa como herramienta para las personas, que sea accesible y que esté presente. tal vez la presencia física no sea fácil, porque además en realidad tendría que tener mayor cantidad de personal y mayor una infraestructura mayor. Puede ser que se tienda a eso de alguna manera en el correr del tiempo, pero por lo menos sí una presencia que se conozca su función y que sea accesible rápidamente ante una demanda cualquiera, que haya, que exista una comunicación y que la institución pueda dar respuesta, ya sea a la distancia en principio, pero con la posibilidad de estar. Claro. Más allá de eso, digo, eso por un caso de como de denuncias particulares o casos puntuales, pero más allá de eso, me parece que la institución tiene que recorrer y mucho el interior, de una forma más periódica y más permanente, ¿no? Uh-huh. No tanto al caso concreto, claro, a la situación, o bueno, a una cárcel que hubo tal problema, sino, bueno, o por ejemplo, que pasó con el tema de los temas de medioambientales, sino más en esa otra cuestión que yo decía de prevención, ¿no? De formación y de ir difundiendo lo que hace, y también poder que desde la propia sociedad se genere esa necesidad de decir, bueno, de visualizar las cosas que nos faltan o las cosas que no estamos visualizando como sociedad o como grupos humanos, que a veces decís, bueno, tenemos tal carencia, y hay como un acostumbramiento de que esa carencia es parte ínfima de la vida, y capaz que no, obviamente puede ser que no. Entonces empezar a que las propias personas puedan entender que esta construcción de derechos también y principalmente va por el lado de las propias personas, ¿no? De las propias gentes.
Uh-huh. Capaz que los gobiernos departamentales pueden ayudar en eso, ¿no?
Claro, varios lados también he pensado, o sea, sin el compromiso, sin decir, bueno, la institución es el gobierno departamental, claro, o lógico, sea, tener lógico muy clara cuál es la independencia, ¿no? Del organismo, pero sí, sí, también podés vincular con los centros MEC de diferentes localidades, o sea, hay una estructura estatal que se puede utilizar para hacerla visual, para visualizar a la institución y para que además tenga su sede o su lugar de llegada, ¿no? Sí, claramente.
Sí, sí, porque claro, de repente serían como agentes, ¿no? De alguna manera, sí, que sirven de vínculo, que ayuden al encuentro para poder avanzar juntos. Porque me imagino que además, más allá de lo que pueden ser las situaciones críticas, probablemente la gente en el territorio también advierta de cosas que se pueden hacer para prevenir, para evitar, para mejorar y para avanzar en circunstancias que capaz que ni nos imaginamos acá en Montevideo, ¿no?
No, pero además el tema de no ir con la solución de Montevideo. Digo, por eso te decía que interior a mí me gusta. Claro, sí, y sí. También uno cuando era del interior estaba... eso estamos hablando de la época de que yo era adolescente hace muchos años, pero bueno,
no tanto,
venían,
no tanto.
Venían los de Montevideo y decían, uy, ya vienen los de Montevideo. Sí, claro. Esa cuestión de esa división que existe históricamente, ¿no? Entonces, claro, las soluciones las genera, por eso hablaba de que la propia gente visualice su problemática y pueda generar sus propias soluciones con las herramientas que tienen en el medio. Nosotros seamos unos interlocutores y obviamente de solucionar sí, los problemas que deben ser solucionados, pero también de promover ese tipo de encuentros en donde las propias personas puedan ver sus problemas y ver y generar ellos mismos las soluciones desde el medio en el que están, que muchas veces pueden ser más adecuadas que la que uno trae desde otro lado.
Lógico, lógico. ¿Cómo te llevas con tus compañeros futuros directores, Mariana?
Y algunos conozco y otros no conozco, otros conoceré ahora.
¿A quiénes conoces?
A Tyler lo conozco.
A Wilder.
A Wilder Tyler y a Faropa sí también lo conozco.
A Juan Faropa, ahí está. Sí. Que va a ser el veterano de la dirección.
Sí, va a ser el locatario, vamos a decir, una cosa así, más o menos. Como que ya está, ¿no? Ya conoce cómo funciona todo esto, pero bueno, esto es para los que entramos un desafío de ponernos a tono rápidamente para poder ser eficientes desde el vamos, ¿no?
Ajá. ¿Cuándo asumen funciones?
Ni idea. Ni idea, porque además es una cosa que pregunté, porque también yo tengo que adecuar resolver mi trabajo actual.
¿Qué vas a hacer, Mariana? ¿Vas a abandonar la judicatura?
No, la ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos prevé una posibilidad que está expresamente prevista en la norma, que se puede reservar el cargo. Ajá, y claro, bueno, y voy a optar por eso, porque yo este cargo de la institución es y por cinco término, años. Claro. Uh-huh. Claro, y yo después tengo que seguir, volver al trabajo.
Ah, ¿querés seguir con tu vida después
sí,
de esto?
Sí, yo que sé, en realidad no quiero quemar las naves, pero no, es un claro, poco así. Claro. Entonces, es un trabajo que he desarrollado durante 26 años, con muchas alegrías y algunos sinsabores, uh-huh. pero es parte ya de mi estructura mental.
Claro.
Entonces, y también eso también me lleva a poder conocer y desarrollar lo que vayamos a trabajar ahora. Entonces, no quiero desvincularme totalmente en el sentido de, si termino el trabajo en la institución y, tener la posibilidad de poder volver, es eso.
Sí, ahora, imagino que debe ser una decisión compleja de tomar porque... llegar a la judicatura y trabajar en la materia que tú has trabajado tantos años, después con algunas cuestiones ahí, los sinsabores que decías, seguro tiene que ver mucho con lo vocacional, con lo que quisiste hacer siempre y durante tantos años. Esto es una vueltita que seguramente tiene mucho que ver también con lo que has venido trabajando, pero que es distinta en definitiva, ¿no?
Sí. Es distinta y es parecida, ¿no? Son derechos también, es otro abordaje del derecho y de cómo hacerlo valer. En realidad nosotros, uno desde la judicatura, desde el cargo de juez, lo que hace es resolver conflictos, pero también visualizás que atrás del conflicto, en muchísimos casos, atrás de un conflicto individual hay un desajuste del Estado o del funcionamiento del Estado que o provoca el conflicto o lo hace más profundo o de alguna manera... tiene que ver. Entonces es raro, o por lo menos no es tan común que conflictos vecinales, pero conflictos vecinales, conflictos vecinales, ¿por qué no se resolvieron? Tal vez los centros de mediación no fueron eficaces, siempre terminás viendo que puede haber otra intervención desde el Estado. Entonces, uno lo visualiza en el laburo, en este trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es como el encare del derecho, pero desde una perspectiva más amplia, ¿no? Desde eso que yo veo en los conflictos individuales y que no puedo abarcar porque no es mi competencia. Mi competencia es resolver el conflicto individual. Más allá de que pueda haber que existen otras circunstancias que hacen que ese conflicto exista. Sí. Más allá, hay otros conflictos que son mucho más evidentes que tienen que ver con las funciones del Estado, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de los presos, de las condiciones de los presos, el Poder Judicial no es totalmente ajeno a esa uh-huh. situación, también interviene, entonces hay una vinculación. Pero ahora se aborda desde otro lado. Y sí, es cierto, mi vínculo con el derecho lo tengo desde que salí de facultad para adelante.
Y lógico, entonces, seguro. No, desde que entraste. Desde que entraste a la facultad, seguramente.
Sí, desde que entré a facultad. Claro. Es cierto, además, también que uno tiene una idea de justicia y una idea de funcionamiento, de cómo llevar adelante el trabajo, que, a veces la práctica te la va modificando o a veces te la va reafirmando en tu idea y en querer que se plasme eso y no lo que ves, ¿no?
Claro. Eso quería plantearte, de mi parte, lo último, por hoy, al menos, Mariana. Hoy empezábamos el programa... mencionando una cosa que yo le escuchaba hoy a la directora del INISA, del Instituto Nacional de Integración Social Adolescente, la psicóloga Gabriela Fulco, cómo mencionaba cómo de los 500 chiquilines adolescentes que están en conflicto con la ley, que hoy están privados de libertad, al menos 250 podrían estar siendo tratados con medidas alternativas. Vimos, vos lo mencionabas, el tema de que a veces el Estado no cumple con sus propias regulaciones o sus propias disposiciones. Mencionábamos hoy los discapacitados. En Uruguay hay una norma legal que incluso obliga al Estado a establecer un determinado monto de puestos de trabajo para personas con capacidades diferentes o con discapacidades. Y así podríamos entrar en todos los terrenos de la vida institucional y del país, donde tenemos dificultades para que la letra se transforme en hechos de verdad. ¿Verdad? O sea, nos sale buenísimo el tema de redactar la norma y que nos quede prolijita, preciosa, y que todo el mundo se ponga contento porque tenemos la norma. Pero después no la cumplimos. Nos cuesta dar el paso siguiente. En este tema también pasa, en tema de derechos humanos, en varias de las dimensiones.
Obviamente.
¿Cómo hacemos para empezar a concretar de una vez, Mariana?
Y yo creo que sí, es justamente la cuestión de concretar esos derechos y esa letra bonita de la ley a la práctica, ¿no? Creo que ahí también hay un tema de formación de los funcionarios ejecutores de esas funciones, ¿no? Digo, quienes llevan adelante la función de privación de libertad, no solamente la de privación, los quienes deciden cuál va a ser privado de libertad en el caso de los adolescentes, tomando tu ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué no elegir una medida alternativa cuando el Código de la Niñez y Adolescente dice que la medida de privación de libertad tiene que
debe
ser la última
último,
vez?
Claro.
Y terminamos en que es la primera.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Y bueno, entonces ahí como que entras a visualizar, sigo haciendo la referencia a lo judicial porque es lo que más conozco, pero...
Claro.
Pero va también del lado de tu ejemplo. ¿Por qué hay determinadas sedes que tienen menos privaciones de libertad que otras? ¿Aplican diferente ley? No, aplican otros criterios. Aplican criterios más adecuados o más apegados a lo que es la finalidad de la norma, de la menor privación de libertad, y otros no. Otros son como más privadores de libertad. Entonces, empezar a hacer a analizar por qué hacemos esas conductas, pero en lo que me parece que también está previsto en la normativa de la institución de formación de los funcionarios en eso, en la protección de los derechos humanos. ¿Qué es protección de los derechos humanos? El cumplimiento estricto de la norma. El cumplimiento estricto de la norma dice, bueno, no tenés que privarlos de libertad cuando no es necesario o cuando tenés una medida anterior. Me parece que va por cumplamos la norma en su espíritu, en lo que realmente se pretende, en lo que se pregona, y no caigamos en la práctica que a veces es un poco deformada o que nos resulta más cómoda o que resuelve como en una urgencia, pseudo urgencia, decir, bueno, sacamos el peligro de ahí,
claro,
y no pensamos en la persona. Entonces creo que hay mucho tema de formación en derechos humanos de los ejecutores de esas leyes, ¿no? Y ahí intervienen muchos organismos. No, me parece que desde ese lado la institución también puede trabajar. Y,
claro,
y lo pensaba, sí, o sea, no es solamente los talleres de derechos humanos que hay que hacer con eso, justamente,
sí,
hablar con
partes,
los organismos,
¿no?
Claro, en todas partes. Y creo que tienes una formación permanente.
Lógico.
Y bueno,
sí, sí.
Y ¿cuál es la función que tienen ustedes? ¿Cómo la hacen? Digo, capaz que cada uno pensándolo personalmente, ¿no? Bueno, yo cuando voy a tal organismo me tratan horrible. Igual ahí pasa, ¿no?
Sí, sí.
Y eso también es saber, porque yo soy ciudadano y tengo derecho a que me respeten y a que
lógico,
me traten bien,
lógico,
y a que me den un trato eficiente, rápido, etcétera, etcétera. Es lo que todo el mundo desearía. ¿Por qué no funciona? Porque
claro,
si vos vas a la norma, en realidad todo tendría que salir súper aceitado y súper rápido y tal, y no ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre? En realidad no es porque la norma sea defectuosa, a veces, ¿no? A veces sí, a veces hay que hacer reformas, pero otras veces, y la mayor parte de las veces, falla en la ejecución. Falla en que el funcionario o los funcionarios, pero acá es toda la jerarquía, ¿no? Desde primero
claro,
desde el jerarca hasta el último. No tienen en cuenta qué es lo que están haciendo, o hay una desmotivación, o sea, intervienen como muchos factores. Por eso, como decía al principio, pongámonos a ver, hay una falla en la ejecución, pongámonos del lado del organismo, digamos, bueno, hay un montón de denuncias o de quejas de que este organismo funciona mal, que no le está llegando a la gente, qué es lo que está pasando. Visualicémoslo juntos, transitemos juntos esto para poder mejorarlo, porque en definitiva estamos dando un servicio.
Claro.
Cualquier organismo del Estado está dando un servicio, y desde la conciencia de eso para adelante, bueno, es recorrerlo juntos, ¿no?
Claro. Mariana, queremos agradecerte mucho por este rato esta noche, y además ofrecerte para que esté a tus órdenes y de tus compañeros de la nueva dirección. Ya hemos estado con Mirta Vila, ayer estuvimos ahí en el Parlamento juntos, que trabaja allí en la parte de comunicación de la institución nacional. La radio, acá venimos incluso a hablar en nombre de la radio entera, no solamente de este programa, está la orden para ayudarlos en lo que necesiten, en materia de encuentro, de comunicación, de propalar cosas, como se decía antes, que de repente puede ser una herramienta útil, ¿sí?
Sí, sí, lo vamos a precisar. Muchas gracias.
Dale, te agradezco mucho. La doctora Mariana Mota, señoras y señores.